Buenos días. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, es un gozo entrar otra vez de nuevo en tu hogar en esta semana. Te queremos saludar. Especialmente quiero decirte que te amamos, que te amo, que te extraño. Y a las visitas que están con nosotros, muchas gracias por sintonizarte con nosotros en esta mañana. Deseamos que el Señor ministre tu vida, que el Señor hable, que esta palabra que Él ha puesto en mí en esta mañana lleguen a tu corazón, lleguen a tu vida, para que produzcan cambios positivos. Estamos viviendo en tiempos de muchos cambios, muy rápidos, cambios que son casi todos negativos. Nos han traído mucha angustia, mucha destreza, y hemos tenido que sacar de donde no hay para poder sobrevivir en este tiempo tan difícil. Pero en esta mañana te traigo una palabra de esperanza, una palabra de amor para que consuele tu corazón. 2 semanas atrás hice una pregunta. Cuando prediqué hace 2 semanas atrás hice dos preguntas. Una de ellas fue, cuando vienes a la iglesia o cuando vienes al Señor, ¿qué buscas? La otra fue, ¿cuáles son tus intenciones cuando llegas a la casa de Dios? Es bueno hacer preguntas porque las preguntas tienen respuestas. Hoy quiero hacerte otra pregunta, o dos o tres preguntas más, porque ellas tienen respuesta. Y es necesario que nos hagamos preguntas nosotros mismos. Yo vivo todo el tiempo preguntándome cosas a mí misma, porque sé que tengo que tener resultados, tengo que tener respuesta para las preguntas que yo misma me hago. Y es necesario que nosotros nos cuestionemos muchas veces. Y la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿qué busca Dios de ti? Antes era qué tú buscabas de él, ahora te digo, ¿qué busca Dios de ti? ¿Qué tú piensas que Dios busca de ti? ¿Qué desea él de ti? Ponte un momento a pensar, ¿por qué Dios te persigue? ¿Qué es lo que él quiere contigo? Hay personas que dicen, oye, pero a donde quiera que yo me encuentro, donde quiera que voy, ahí me sale alguien con el mensaje de Dios, alguien que viene y me habla de Dios. Dios te persigue, querido hermano, querido amigo, porque Él necesita, aleluya, una relación contigo y es necesario que te persiga donde quiera que tú llegues, donde quiera que tú vayas, en cualquier situación que tú estés. Dios persigue, aleluya, tu atención, Dios persigue tu vida con fuerza, con milagro, con protección. Dios te persigue a ti. ¿Por qué tú crees que Él te persigue? Si Él te busca, es porque estás perdido. No es porque Él no sabe dónde tú estás, es porque tú no sabes dónde Él está. No porque Él no te conoce, es porque tú no le conoces a Él. Por eso te persigue. Y segundo, ¿por qué Dios te busca con intensidad? No es para que tú le des algo a Él o porque Él necesita algo de ti o para que tú le sirvas a Él en algo. Él te persigue porque Él tiene lo que tú anhelas, lo que tanto busca y lo busca y lo busca y no lo encuentra y tú no sabes que es en Él que existe lo que tú anhelas. Cuando tú no lo buscas a Él, Él te busca. Cuando tú no lo amas, Él te ama. La palabra de Dios enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es que a través de la muerte de alguien, que la muerte de uno, muchos vengan a Él? Él murió para eso mismo, buscando, aleluya, que tú seas salvo, que tú seas el hombre que tú necesitas ser, que tú deseas ser. Y Él te proporciona todo esto en su amor y en su gracia, pero tú no lo sabes. Lo busca dislocadamente en cosas, lo busca donde no hay. Pero Él te dice, es en mí que vas a encontrar tu anhelo y tu deseo de vida. ¿Cómo es que por causa de la muerte de uno, Dios trae vida? Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Y cuando Jesús vino, Él no vino a condenar al mundo. Él dijo, yo no te vine a condenar. Mucha gente te mira y te busca porque quizás tus errores te condenan sin ningún tipo de misericordia. Y Jesús cuando vino dijo, yo no vine a condenar al mundo. Ya Él estaba en sí condenado por el pecado. Y cuando hablamos y usamos la palabra pecado, lo que creemos es que es simplemente un set de cosas. Pero ¿qué tú defines pecado? Pecado es el error, pecado es vivir sin Dios, pecado es vivir sin su protección, pecado es andar en la vanidad de tu propia vida, sin freno, sin esperanza. Y Él dijo, yo no, y ya eso mismo te condena. Cuando tú vives sin freno, cuando tú vives una vida simplemente para darle auge a tus deseos carnales y a lo que tú deseas, ya eso es pecado. Y la Biblia dice que también eso ya te condena. Y Jesús dijo, yo no te vine a condenar porque tú estás viviendo en ese tipo de vida, en ese tipo de condenación. Yo vine para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Da un share porque hay personas, amigas tuyas, alrededor de tu vida que necesitan oír este mensaje. Y te invito a que tú le des share a tu página. ¿Por qué te persigue Dios? Porque tú debes conocer la verdad. Esa es la verdad. Él es la verdad. Que Él vino al mundo por amor. Jesús fue humillado cuando Él vino al mundo. Cuando Él se manifestó en carne. Cuando Dios vino al mundo. Filipenses 2:11 dice que se humilló hasta lo sumo. Fue de gran humillación para Él venir y manifestarse y tomar cuerpo y vivir entre los hombres. Fue de humillación. Él tuvo que dejar un trono, un poder, una gloria para poder venir a manifestarse en hombre, en carne y vivir la vida que tú y yo vivimos cada día. El mundo necesita amor. El amor es la demostración de poder más perfecta que el hombre pueda tener. El amor todo lo puede, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. El mundo estaba falta de amor cuando Él vino y ahora también lo está. ¿Por qué busca a Dios? ¿Por qué te persigue? Exactamente por eso, porque tú necesitas ser amado por un Dios perfecto, por un Dios que no te juzga, por un Dios que no te condena. La fuerza de su amor produce paz. Su amor por ti trae gozo en medio de la tempestad. Nadie antes de Jesús había predicado acerca del amor. Nadie nunca había hablado de que el amor de Dios era perfecto, de que su ley era amor, de que lo que Él hizo desde el principio fue una manifestación de amor. Que cuando Él hizo el mundo y todo lo que en Él existe, puso su corona de justicia, puso su corona de perfección al hombre y lo puso en un lugar perfecto, demostrando su amor misericordioso y perfecto hacia el hombre. Aleluya. No había esperanza en la religión cuando Jesús vino. No había esperanza en la forma de gobierno. Habían dos tipos de gobierno. El gobierno religioso que condenaba al hombre por sus faltas y sus errores y lo mandaba al infierno. Y el gobierno de Roma, que cuando el hombre protestaba por el yugo difícil que tenía sobre su vida y la forma de gobierno, lo mataban sin ningún tipo de misericordia. Necesitaban un cambio. Era necesario un cambio. La opresión y la injusticia reinaba en aquel tiempo, así como lo existe ahora. El mundo estaba bajo dos gobiernos: el gobierno del poder religioso que condenaba y el gobierno del poder romano que castigaba. El poder gubernamental romano le quitaba la vida a las personas cuando se quejaban por causa de la injusticia de gobierno. Dios se hizo hombre y vino a habitar entre los hombres y padecer igual que todos la injusticia y vivió estos dos tipos de gobierno: la injusticia religiosa y la injusticia de un gobierno. Jesús comienza a predicar de su reino que nadie antes había predicado. Jesús comienza su ministerio predicando de un reino nuevo, de un reino distinto al que el mundo ya conocía. En Mateo 4:23, el Señor habla y dice que Él comenzó a predicar por las aldeas de Galilea, por todo alrededor donde Él vivía, y comenzó a sanar a los enfermos, a los angustiados, a los que estaban desesperados, a los que estaban oprimidos, y dice, y a todos los sanó. Así comenzó Él su forma de gobierno, predicando, sanando, trayendo justicia, trayendo paz, trayendo aliento y quitando la angustia del corazón del ser humano. El evangelio del reino de Dios es amor, es esperanza, es paz, es gozo. Esa es la medicina para sanar la angustia y para sanar la injusticia y la desesperación que el mundo vive hoy en día. En el principio Dios puso al hombre en un lugar perfecto, en el huerto. Pero en aquel lugar perfecto Dios puso en el medio de él dos árboles. Uno que representaba vida, el árbol de la vida. Ese árbol representaba a Jesús. Ese árbol era una representación de lo que Dios es en nuestra vida. Pero también allí en el mismo lugar puso el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Jesús, y Dios le dijo al hombre, le dijo a Adán, de ese árbol no comerás, porque el día que de él coma, ese día morirá. ¿Really? ¿De verdad que sí? ¿De verdad que una fruta te va a hacer a ti morir? ¿Verdad que si tú tocas una fruta deseable, que se ve linda, que se ve agradable, es porque el fruto de la ciencia del bien y el mal produce eso, produce muerte? Porque hay cosas que a ti se te son agradables a tus ojos, se te son aperitivos a tu vida, pero producen muerte. Y Jesús expuso a Adán desde el principio, aleluya, a que tuviera el dominio propio para poder elegir si elegía vida o si elegía muerte. El alimento para el hombre siempre ha sido muy esencial. La fuente de tu alimento es muy importante. Lo que te alimenta es lo que sostiene, es lo que produce salud y bienestar físico para tu vida. Tu alimento te da vitalidad y te da fuerza. Tu alimento te da vida. Juan 6:51 dice que Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Aleluya. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Tú no puedes quitarle a esa oración, tú no le puedes quitar lo que tiene en sí, lo que significa en vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Si tu alimento, aleluya, es tan bueno, es tan esencial, es tan eminente para tu vida, porque te da fuerte, te da fuerza. Yo te invito a que tú comas de ese pan de vida, ese pan que dice, y te dará vida para siempre. Siempre. Nosotros buscamos cosas que por un momento nos hacen feliz, que por un momento nos dan gozo, que por un momento nos sentimos en paz. Pero Jesús te dice: yo soy el pan de vida, y del que mí comiere tendrá vida eterna para siempre. No es por un momento que Jesús viene a tu vida, Él viene para quedarse en ti, contigo, para siempre. El alimento de Dios para el hombre es amor. La fuerza poderosa que rompe toda barrera que el hombre pueda tener. La fuerza del amor es la fuerza que rompe toda barrera que el hombre pueda poner delante de él. El otro árbol, de la ciencia del bien y del mal, su sustancia de este árbol produce muerte, engaño y traición. No hay otra cosa, no hay otra forma de definirlo. La mentalidad del hombre que se alimenta del árbol de la ciencia del bien y el mal, su mentalidad produce exactamente lo que come: corrupción, maldad, engaño, traición. Pero cuando tú te alimentas del árbol del bien y el mal, lo que produce es la mentalidad de Cristo: gozo, paz, alegría, bienestar, justicia. Y donde quiera que tú llegas, cuando tú comes ese pan, se irradia tu olor. Yo no sé si tú sabes, si tú has caminado por donde cocinan comidas criollas, comidas típicas, tropicales de nuestros países. Tú sabes de dónde viene. Esa comida huele a tal nación. Esa comida huele a tal sitio. Esa comida, cuando tú llegas a tu casa, que tu mamá, que tu esposa está cocinando, tus hijos están cocinando, el sazón de tu casa despierta en ti un sabor, una alegría. Si no tenía hambre, te da hambre, porque el olor que irradia te llama la atención. Así mismo eres tú cuando tú llegas a algún lugar. Si tu alimento más para más, si tu alimento fue de Dios, si tu alimento es paz, si tu alimento es justicia, tú irradia, tu olor que sale de ti es paz y es justicia. Y a donde tú llegas, la gente se alimenta y aleluya, le da hambre de lo que tú tienes, le da hambre de saborear lo que tú eres. Por eso te digo, ¿de qué árbol te alimenta? Del árbol de la ciencia del bien y el mal, que es corrupción, es injusticia, es maldad, es engaño, es desafío. O tú te alimentas del pan del árbol que dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y el que de mí come, aleluya, será saciado para siempre. Yo te invito a que reflexiones en estas palabras. Estoy aquí en esta mañana no para perder tu tiempo, sino para decirte que hay un amor, aleluya, hay una fuerza de amor que es mucho más poderosa, aleluya, que la fuerza que ahora mismo estamos mirando, que en el mundo se está desenvolviendo. El alimento del árbol de vida produce otra mentalidad, la mentalidad de Cristo, la mentalidad del bien, la mentalidad de esperar lo bueno y no lo malo. ¿Por qué te persigue Dios? ¿Qué quiere Él contigo? Él te quiere alcanzar para tu bien. Tú no lo sabes, pero tu bien es en Él que existe. Por eso te busca. Por eso te persigue. Por eso quiere Él tener una relación de amor contigo. No una relación de traición. No una relación de faltas ni de condenación. Dios quiere tener una relación, entrar a tu vida. Porque si te alcanza a ti, toda tu generación, aleluya, será afectada. Porque si te alcanza a ti, todo lo que tú conoces será afectado. Si Dios puede tener una relación de amor contigo, toda tu vida es transformada, no cambia. Es posible que te quedes en el mismo trabajo, es posible que te quedes en la misma casa, es posible que te quedes con el mismo carro, pero tu mente es transformada, aleluya, tu mente es transformada, porque lo que te alimenta a ti transforma todo lo que tú conoces. Toda tu mente es transformada por causa del amor de Dios que te persigue. Jesús estableció su ministerio enseñando en Mateo 5, 9. Enseñaba la bienaventuranza, pero el 9 a mí me llama mucho la atención. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos mucha gente en momentos muy intensos, ahora mismo, de mucha injusticia, mucha confusión, y tú no sabes quién es que está haciendo el mal y quién es que está haciendo el bien. Mucha injusticia alrededor nuestro, que estaban escondidas ahí. El enemigo lo tenía preparado, así también te acecha a ti el enemigo. Cuando tú crees que tú tienes un momento sin paz y tú no tienes la mente de Cristo, tú vas a ser engañado. Se va a levantar injusticia en contra tuya y muchas serán tus lágrimas. Pero cuando tú te alimentas del árbol de la vida, cuando tú le dices, Señor, tú eres el pan de vida y yo quiero alimentarme de ahí, gozo, paz y justicia es lo que te asedia. Gozo, paz y justicia es lo que te va a perseguir. Porque eso es lo que Él quiere, que tú seas un representante de la justicia de Él aquí en la tierra. ¿Por qué te persigue Dios? Porque Él necesita hombres y mujeres como tú. Él necesita hombres que digan, yo me paro por la justicia de Dios en el lugar donde estoy. Él no quiere que tú cambies tu carro, ni que tú cambies. Él no está interesado en esas cosas. Pero lo que se anida en tu corazón es lo que representa todo lo que tú eres. Te persigue Dios. Jesús es el pan que descendió del cielo. Si te alimentas de Él, tu vida produce paz y justicia. Su amor florecerá. ¿Por qué es que nosotros vemos los jardines lindos? Porque hay alguien que le echa agua, hay alguien que lo cuida, hay alguien que le quita el parásito, hay alguien que le quita aquellas cosas que le afectan para que no florezcan, hay alguien que le echa alimento, hay alguien que lo cuida. Asimismo es Dios contigo, el Espíritu Santo te cuida, el Espíritu Santo alimenta, el Espíritu Santo te quita todo aquellas cosas que hacen que te veas feo y que te mueras. El Señor, porque la muerte no simplemente es el que se murió y se enterró. La muerte también es algo, es una persona que no tiene vida en sí, que todo lo ve oscuro, que todo lo ve con traición, que todo lo ve malo, que todo lo ve con un desquite, que todo el tiempo anda buscando con quién desquitarse la rabia y el enojo que tiene de la vida. Jesús te la quita, hermano. Jesús te quita el enojo. Él transforma tu mente de tal manera que tu enojo se vuelve en gozo. ¡Aleluya! ¿Por qué te persigue Dios? Porque Él sabe que cuando tu ira y tu enojo se van de tu vida, Aleluya. Porque Él sabe que cuando tú te quitas la ropa de injusticia, la ropa de inmundicia, Él viene a ti en una forma gloriosa. Y tú produces aquello que Él es. Amor, gozo, paz, justicia. Bienaventurados los pacificadores. Usted no puede decir que usted puede traer paz en un lugar cuando usted no la tiene. Usted no puede decir que usted es justo cuando usted no lo es. Usted no puede decir, no, el mundo, el sistema es injusto. ¿Te has puesto tú a pensar cuál justo eres tú? El único hombre justo es aquel que teme a Dios. Es aquel que se niega a sí mismo. Aquel, como dice el Salmo 15, aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El sol de justicia florecerá. Estoy esperando el día en la manifestación de los hijos de Dios. Que nos levantemos todos en los lugares que estemos. Y en vez de producir, aleluya, enojo y ira por la injusticia del mundo, o por la injusticia del gobierno, o por la injusticia religiosa, que nos paremos a una en los lugares que nos vean, en los lugares expuestos donde nos pone Dios como lumbrera, y podamos decir: así no es que dice la palabra, así no es que yo he aprendido de Dios. No es maltratando a la gente, no es trayendo injusticia, no es cogiendo el poder para hacer injusticia, sino que ha dicho Dios: sanad a los enfermos. Aquel que está herido, aquel que está angustiado, pasa el bálsamo de la palabra de Dios con amor y será curado. Te invito a reflexionar: ¿de cuál árbol te alimentas tú? ¿Del árbol de la ciencia del bien y el mal? Te alimentas del árbol de vida que es Jesús. Jesús te persigue para que tú te alimentes del pan de vida que se manifiesta con amor y gracia. ¿Qué tiempo tienes viviendo bajo la injusticia? ¿Qué tiempo tienes siendo infeliz, sin esperanza, viendo la vida como que no es agradable? Lo que agrada a la vida no es lo mucho que tú tengas. La palabra de Dios enseña que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. Tu felicidad no consiste en las cosas, sino en tu corazón, en tu vida. El corazón sigue siendo el lugar preferible de Dios. Él conoce tus debilidades. Él conoce que tú eres débil. Pero Él no vino a condenar en tu debilidad. No te vino a condenar tu debilidad. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Tú no puedes ser fuerte en ti mismo porque te derrumbas. Y cada vez que tomas decisiones que afectan a los que están delante de ti o te afecta a tu vida, te derrumbas. Te derrumbas y entras en depresión y entras en angustia y entras en dificultades que tú no vas a saber cómo vas a salir de ello. Pero la respuesta en esta mañana es: tú tienes que comer del pan de vida. Tú tienes que alimentarte de toda palabra que sale de Él. No solamente de pan vivirá el hombre. No solamente las cosas de esta vida te traen agrado y te traen gozo y te traen paz. Es posible que sea todo lo contrario. Que mientras más tú luchas contra la injusticia, más injusto te vuelves. Que mientras más tú luchas con el amor, más desagradable te es el amor, o más lejos de ti estás. Reflexiona en esta mañana. Reflexiona en tu vida. ¿Qué persigue Dios contigo? Es una relación de padre e hijo. Es una relación de amor. Es una relación con pasión divina. Es una relación de justicia. Es una relación, aleluya, que te llene tu vida y florezca como el jardín. Es una relación, aleluya, que es como el rocío en la mañana todos los días de tu vida. Él no vino a quitarte todas tus responsabilidades. responsabilidades, todo lo contrario. Te dice, en tus responsabilidades, yo soy el sol de tu justicia. Bendito Dios, ¿qué persigue Dios contigo? Aleluya. ¿Qué persigue Dios contigo, querido amigo, querido hermano? ¿Qué busca Dios, aleluya, con tu vida? Él no está perdido, pero tú sí lo estás sin Él. Él sabe dónde tú estás, pero tú no sabes dónde Él está. Por oídos lo ha oído, pero yo te invito a conocerlo personalmente. Yo te invito a buscarlo intensamente. Cuando tú buscas por amor, tú haces tantos sacrificios, pero Él no te pide ninguno. Cuando tú buscas el amor de un hombre, de una mujer, de un amigo, de un hijo, de un hermano, tú haces cualquier sacrificio por él, por tener esa relación con esa persona. Sin embargo, Jesús te dice, tú no tienes que sacrificar nada. Lo único que yo quiero es que tú me des tu vasija rota. Lo único que yo quiero es que tú me des tu decepción. Lo único que yo quiero es que tú me entregues tu traición. Lo único que yo quiero es que tú me entregues la vida que tienes. Y yo te daré descanso. Hay personas que no duermen toda la noche, ni de día ni de noche. Tienen que estar tomando pastillas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay angustia, hay dolor, hay desesperación, hay miedo. Estamos viviendo en un momento donde hay mucho miedo. Hay mucha influencia demoníaca alrededor tuyo. Pero te tengo buenas noticias. Si tú le das tu vida a Cristo en esta mañana, nacerá tu justicia, nacerá tu amor y tu alegría. Eso que tú buscas te llenará, aleluya, te saciará tu vida de bien. El pan de vida que descendió del cielo, el que de él come, te será satisfecho para siempre. No importa las necesidades que alrededor tuyo se levanten. No importa la injusticia que alrededor tuyo se levanten. No importa las víctimas que tú puedas ser o que te hagan o que tú seas de cualquier situación en la vida. Hubo un momento que Jesús tenía que ser entregado por los hombres. Injusticia. El que no había pecado se entregó a sí mismo. Él le dijo a Pilato, tú no me quitas la vida, yo la pongo por la redención de muchos. Tú no tienes ningún poder para quitarme mi vida, a menos que no te seas dado del cielo. Claro, lo condenaron, lo llevaron esa noche de su condena, esa noche de su aprehensión. Él estuvo un momento en Getsemaní. Todos nosotros hemos tenido momentos en Getsemaní, momentos de aflicción, de intenso dolor, de intensa necesidad. Momento donde decimos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo es posible que oigamos a Jesús? Que su misión aquí fue exactamente para ese momento. Y Él en su momento de dolor, en su momento de angustia, pensando todo lo que estaba pasando, pensando que iba a pasar por unos días que iban a ser intensos, de mucha aflicción en su cuerpo, en su vida. Él fue a Getsemaní y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este momento, pasa este cáliz de dolor y de angustia, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. La palabra explica que el Padre volteó su rostro, volteó su rostro porque era necesario ese momento en la vida de Jesús. Era necesario porque tú y yo estábamos detrás de esa decisión que él tenía que tomar. La salvación nuestra dependía de ese momento crucial. Padre, si es posible, pasa de mí este dolor. Pasa de mí este momento tan difícil. Hay momentos difíciles en tu vida, aleluya, que tú tienes que soportar ese momento. Que tú tienes que soportar el momento de tu decisión. Jesús decidió antes de la fundación del mundo. Cristo decidió antes de la fundación del mundo venir y entregar su vida por ti. Y llegó el momento de hacerlo. Yo sé que hay momentos que nosotros todos, aleluya, llegamos a ese momento. De verdad que yo quiero hacer esto. Ya tú lo decidiste. Claro, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestras opiniones o nuestros deseos o en momentos difíciles, decir yo no lo quiero hacer. Pero Jesús no podía retractarse. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no podía retractarse. Él tenía que pasar ese momento de dolor y angustia por ti y por mí. Él pasó ese cáliz de dolor, ese momento de dolor. Pero cuando Él dijo, hágase Padre tu voluntad y no la mía, ahí cesó su llanto y ahí cesó su angustia. ¿Cuándo tú le vas a decir al Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Ven a mí, oh Señor, y cubre y sana todas mis heridas. Yo sé que Jesús murió en la cruz, que al tercer día resucitó y fue levantado y sentado a la diestra del Padre y estableció su gobierno en el cual ahora nosotros militamos y servimos. Yo quiero orar contigo. Quiero invitarte a orar. ¿En qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? ¿Cuál es tu alimento? Te invito a que reflexionen estas palabras. ¿Qué alimenta tu vida? ¿El orgullo? ¿La depresión? ¿La vanidad? ¿La traición? ¿El desquite? ¿La ciencia del bien y el mal? Tú decides. Pero yo te invito en esta mañana a que tú aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y le entregues tu corazón. Tu corazón es el mejor lugar donde Él quiere estar. Él dejó el trono, poder, gloria, majestad para manifestarse a los hombres y decirte, yo quiero habitar en ti, en tu corazón. Así partido, así destruido quizás, decepcionado, traicionado, injusto, Él dice, ese es mi mejor lugar para yo vivir. Ese es mi mejor lugar para yo habitar. Yo quiero estar ahí. ¿Lo invitas? ¿Lo quieres? Déjanos saber. Mándanos un mensaje por Facebook. Pero ahora yo quiero orar contigo. No es nada grande que tienes que hacer. Simplemente dile, Señor Jesús, te invito a mi corazón, a mi vida, porque necesito comer del pan de vida. Necesito vida, necesito paz. Necesito gozo para poder habitar entre medio de tanta injusticia donde yo habito. Dile al Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Eso es todo. Eso es todo. El Espíritu Santo se encargará de una relación contigo maravillosa y fructífera. Te aseguro que si te mantienes humilde ante el llamado de Dios, ante la presencia de Dios, Él no te dejará vacío, no te va a dejar vacío. No hay desengaño en Él. No hay maldad en Él. Aliméntate de todo lo que Él es. Elige tú de qué árbol tú vas a comer. Los árboles estaban ahí y el hombre tenía que ejercer su libre albedrío de tomar decisiones. El hombre de pecado no toma decisiones porque no puede, porque está esclavizado por el pecado que existe en él. Pero el hombre libre de pecado ejerce libre albedrío y lo hace con amor y lo hace con poder y con gloria. Jesús resucitó al tercer día y subió al cielo y estableció allí su reino, se sentó a la diestra del Padre en majestad y en gloria otra vez. Jesús invitándonos a nosotros a ser copartícipes de ese reino maravilloso. Y yo Anhelo el día cuando el reino de Dios, los hijos de Dios en todo el mundo, nos levantemos como sal de esta tierra y luz para el mundo que nos rodea. Elige tú cuál es lo que tú quieres proyectar. ¿Cuál es tu mensaje de vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Elígelos. Haz el bien. Sana a la gente alrededor tuyo. Habla de la justicia de Dios. Habla del amor de Dios. Y las cosas pueden cambiar. Bendiciones.